Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial. Cada vez que lo digo me suena más como a un payaso malvado. Voy a cortar el mambo para acá para decir eso. Pero pueden encontrar de todo, noticias, actualidad, que es lo mismo, pero siempre lo repito como si fuesen dos cosas diferentes. Al momento de grabar hay muchas semanas de cine europeo y demás, hay cosas muy interesantes, así que entren a ver, entérense en qué cines están dando las pelis y la cantidad de pelis interesantes que hay, porque son las mejores pelis de alguno de los países más interesantes de cine europeo del año pasado. Entonces, la verdad que mucha recomendación, pero en este caso, acompañándome a mí, Leandro Roca Porcelli y a Boom, que está en el estudio, está Martín Goñoski, que me acompaña. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, por supuesto. ¿Por qué nos juntamos a ver en esta ocasión Blue Velvet? Que por supuesto es una de las más disfrutables de Lynch y creo que es casi unánime porque incluso los detractores de Lynch, sí, que son pobre gente obviamente, pueden disfrutarla de cualquier manera. Creo que es para vos la peli introductoria perfecta a lo que es Lynch.
Depende cómo lo quieres abordar, porque si querés abordar yendo directamente a lo más tranqui de él, podés empezar por El Hombre Elefante o por Una Historia Sencilla. Como para decir, listo, no le tengo miedo al Lynch ahora.
¿Y si le tenés miedo a los tractores y a la gente en blanco y negro?
Sí, creo que Blue Velvet o Terciopelo Azul sería la opción más conveniente en ese caso.
Está la historia y la verdad debería verla de vuelta, hace mucho que no la veo, pero El Hombre Elefante para mí está muy buena y recientemente la volvió un poco al spotlight que Ryan Gosling la nombró bastante en el press tour de Barbie por algún motivo. Se ve que la había visto de vuelta o algo, pero la nombró como que le gusta mucho. Lo que tiene es que son dos pelis, no te diría anómalas, pero son un poco excepciones dentro de Lynch.
Sí.
En cambio, Blue Velvet se conecta a casi todo el resto de su trabajo, de manera bastante natural. Pero es verdad, eso me parece que esas trilogías es como las tres que, si tenés que elegir alguna, arranca por estas. Ciertamente no por Mulholland Drive.
Bueno, eso es curioso que lo digas porque esa es con la que yo arranqué al universo Lynch. Lo que pasa es que hay dos tipos de personas, me parece. Está el cinéfilo medio film bro, que le hizo mucho daño al cine, que es el mismo que apoya, digamos, el cine de Tarantino como si fuera lo único que existe en el universo. Claro. Después también está el defensor de Lynch, que es, si no lo entendés, eso es un boludo. Y me parece que no es, porque nadie termina de entender al 100% a Lynch. Entonces me parece que no es por ahí. O sea, hay cuestiones y marcas autorales que están buenísimas de él, pero uno puede realmente decir, bueno, che, esta está buena, esta ya me parece que es un descalabro porque ya se fue a la mierda, como puede llegar a ser, no sé, Inland Empire. Incluso dentro de Mulholland Drive me acuerdo que yo la vi por primera vez en DVD. Dentro del menú del DVD, que estaba muy bueno, le habían puesto mucha onda, había una parte que era como 10 preguntas que tenés que hacerte para comprender la película. Era como una especie de manual o guía como para entender la película. Es una locura.
Eso es miedo de marketing, se me hace a mí quizás. De todas maneras, también está la salida de que tenés dos caminos. Podés, en lugar de intentar intelectualizar o racionalizar lo que es el cine de Lynch, tipo simplemente ir a lo que te evoca. Pero también hay una cuestión de interpretación que es súper interesante también, que llama mucho al público, por ejemplo, de Twin Peaks y demás. Creo que ambos caminos igual son igual de válidos, porque la gracia es eso, no sentir una superioridad por creer entender algo cuando claramente, como dijiste, al 100% jamás. Porque Lynch, la gracia creo que de eso, otra cosa, es que le mete un montón de significado y demás, pero a la vez se permite darle aspectos a su trabajo que no son ni siquiera interpretables para él.
Tal cual.
De alguna manera, tipo, está expresando una inconsciencia o esta sensación onírica que está presente en Blue Velvet, por ejemplo, en donde la expresa y dice, la verdad, yo no la interioricé antes, simplemente me parece tan potente como para expresarla que es re valioso. Y en este caso hay muchos momentos, hay un sueño en particular de el protagonista Kyle MacLachlan, que es espectacular, es re breve y muestra en las claras el montaje de Lynch, es quizás lo más potente que tiene. Rápidamente, para los que no la vieron, es un pibe que se empieza a adentrar en un misterio una vez que encuentra una oreja en un descampado. Esa es la forma más básica de ver de la trama, pero hiper recomendable, de más está decir.
Una de las cosas que más me gusta de esta película y que me parece como uno de los inicios más potentes de la historia del cine hollywoodense, porque toda esa secuencia en la que te muestran este suburbio, digamos, que se llama Lumberton, Carolina del Norte, que podría ser cualquier ciudad pequeña de estas que le encanta a Lynch explotar, porque casi todas sus historias pasan en pueblos chicos, donde justamente parecen como lugares apacibles y totalmente idílicos, pero esconden una oscuridad tremenda. Y me parece que eso es lo que trata de escribir en ese inicio, que es muy potente, porque de repente te va mostrando un vecindario, ¿no? En pleno verano o primavera, con todos los parques de las casas siendo regados, los perros jugando, y una persona en un momento tiene como una especie de infarto, y la cámara se va y se sumerge en lo que sería debajo de la cerca, debajo de la tierra, y se ve como un conjunto de bichos. Y justamente eso, Lynch tratando de indagar en la suciedad, en lo oscuro de este vecindario.
Y se vuelve a esa analogía al final de la película, justo al final con los bichos, pero está buenísimo todo el soundscape que crea, toda la ambientación, porque una vez empezamos a ver los bichos bajo tierra,
sí,
estamos escuchando directamente la oscuridad hecha archivo guapo.
Sí.
Es impresionante. Y también me gusta un detalle que en este revisionado hablábamos fuera del micrófono, que yo lo había visto una, ambos y dos veces,
sí,
pero esta tercera creo que la disfruté a pleno porque me fue un poco más claro toda la estructura que hace Lynch, todo lo interesante de que propone tipo como disparador, y me gustó mucho el detalle de la intro en donde, si bien antes del infarto está todo perfecto, adentro están las abuelas, las ancianas, están viendo tele como si fuese de noir,
sí,
y están viendo un arma. Y creo que sigue estando en el resto de la película, en donde la gente en esta vida idílica,
sí,
que no se adentra en la oscuridad como si lo hace el protagonista, de todas maneras están completamente atraídos porque en la tele lo único que ven son crímenes. Todo el tiempo ven películas en blanco y negro sobre crimen en esta suburbia que creó Lynch. Entonces está esa sed de algo más que termina llegando a la vida de estos personajes de forma violenta.
Tal cual, digamos que en definitiva es un neo-noir. Tiene varias marcas del género, o sea, el personaje de Isabella Rossellini y Dorothy Valance es una femme fatale. Después Frank también opera como una especie de villano o antagonista de un noir también. Y bueno, y toda la historia del personaje de Kyle MacLachlan, que dicho sea de paso, creo que le debe toda su carrera a Lynch, porque si no fuera por él... Está bien que tuvo un breve paso por la película de Verhoeven, Showgirls, pero...
Yo sacaría el creo, porque sí, se lo debe, pero en el buen sentido. Me parece interesante esa triada de personajes, porque Frank es re el jefe de mafia,
sí,
de una película noir, solo que está completamente loco en su película, y se vuelve una caricatura de otra cosa casi, de violencia.
Bueno, pero ahí es cuando entra Lynch, porque también eso, sí, de que necesita la máscara en esos estallidos de violencia, eso es una marca lynchiana de construir un personaje.
Me gusta la declaración de que no es que la necesita, sino que la desea, porque no es que se queda sin aire o algo, dice, este es el momento,
uh-huh,
y la prende y la saca,
sí,
pero es buenísimo. Y después también tenés Dorothy, que como muchas cosas de Lynch, esta obsesión que tiene Lynch con el Mago de Oz.
Totalmente.
Es muy interesante porque es una femme fatale, pero al mismo tiempo está completamente mezclada con otro tipo de personajes, como que realmente la hizo la típica, entre comillas, doncella en la torre.
Sí.
Que el personaje que Kyle MacLachlan cree que tiene que rescatar, que es algo inherente de la femme fatale, pero al mismo tiempo es como que realmente es una femme fatale que logra, no sé si engañar a la audiencia, porque al fin de cuentas no es que le engañe, es un personaje relativamente sincero.
Uh-huh.
Cuando en la femme fatale, justamente la gracia es que por lo general no lo son, o juegan con esto de si lo son o no. Y después quería decir que MacLachlan claramente en Lynch lo usa en varios proyectos de la misma manera,
uh-huh,
incluyendo Dune.
Sí.
Tanto acá como en Twin Peaks es un personaje que decide por motus propio, adentrarse en esta oscuridad e investigar por motivos un poco diferentes. Lo interesante es que en Twin Peaks, Coop es un personaje que cree en la justicia, que lo hace por valor.
Sí.
Y acá el personaje Kyle MacLachlan dice muy claro, me parece divertido este misterio. O sea, el mundo es un lugar extraño, dicen varias veces en la película.
Sí.
Y la primera vez que lo dice con una sonrisa de nene, como diciendo, vamos a ver qué onda. O sea, es extraño, vamos a explorarlo. Y se va a ir arrepintiendo un poco de esta sensación conforme avanzan los minutos.
Uh-huh.
Pero es muy infantil. Siento que la peli es un comic of age, nosotros lo decimos todo el tiempo, creo.
Sí.
Por ahí no lo dijimos esta temporada todavía, pero es un comic of age porque se siente como ese tipo de cine de crecimiento. Esta vez la vi mucho como un pasaje a la adultez y el miedo que se conlleva, porque siento que MacLachlan mira a los adultos con miedo, a su padre postrado con la máquina en la cara, simplemente porque está en el hospital, es un poco natural que un pibe joven le dé un poco de miedo a eso.
Sí.
Y después también, bueno, Frank, porque da miedo, Frank. Pero el único personaje que no le produce miedo ni nada es el detective, a quien le lleva esta oreja y le dice, che, ¿qué es esto? creo que está bueno esto de que él ve esta figura de la ley que se efective como un faro de decir, che, se lo voy a llevar a él, él lo va a saber. Y por eso está muy bueno que sea la hija del detective quien le empieza a dar una mano, con la que empieza a tratarse, y entrando un poco, no sé si en spoilers, pero brevemente, que al final haya algún tipo de colega del detective metido en el caso, también juega con esto de decir, lo que él consideraba salvo no lo es. Lo que él consideraba blanco y negro, o sea, porque no lo es. Y es como levantar una capa más de la cebolla, Shrek, Kiana, que tenía Lynch en esta película.
Tal cual. Y me parece que algo que decías vos, que es interesante con respecto a los paralelismos con otros personajes o incluso los mismos personajes que compuso McLachlan en el resto de las películas y productos de David Lynch, me parece que Blue Velvet, que es del 86, es como una especie de proto-Twin Peaks, porque tiene varios elementos que después se repetirían en la serie del 90. O sea, el personaje de Cooper, si bien ya es un detective adulto, digamos, también tiene algunas marcas medio infantiles o infantilizantes, que creo que es algo que usa bastante Lynch en varios de sus personajes, no solo incluso en los protagonistas. Antes decías lo de Isabella Rossellini, el personaje de Dorothy Valens, y también es algo que está. Y también pasa, por ejemplo, bueno, en Twin Peaks con el personaje por ahí de alguno de los estudiantes que eran compañeros de Laura Palmer. O incluso en algunos adultos que son tratados, digamos, no quiero compararlo, pero sí como que esta película habla bastante también, como después lo haría Twin Peaks, de la salud mental. Y me parece que es otra de las marcas de Lynch, de hablar de esas cuestiones. A veces lo usa de una forma infantilizante para algunas cosas y otra para cosas más oscuras, más tipo tirando o virando al thriller. Y me parece bastante interesante.
La salud mental nunca lo pensé viendo Lynch, porque creo que Lynch lo que hace muy bien es habla de todos los personajes en los mismos términos. Para él, todos los personajes tienen esos mismos problemas de sensaciones, de emociones y de dificultad de procesar ese tipo de cosas. Entonces creo que algunos lo llevan más a flor de piel. Y usualmente es por dificultades. Vos nombraste a Dorothy Valens para hablar de la infantilización que a veces pasa. Es muy claro cuando pasa en personajes femeninos porque hace años, décadas que todos los directores y demás lo ejercen ahí. Pero Lynch lo ejerce mucho de sus personajes masculinos. Como bien dijiste, Cooper lo hace en Twin Peaks. McLachlan en esta. Por momentos parece que es más chico que Laura Dern, que el personaje de Laura Dern.
Sí.
Porque le invitas, che, vamos, sí, estoy. Entonces se siente más joven a pesar de que es más grande. Y bueno, Frank. No hay forma de llevarlo más a flor de piel que ese juego perverso que hace con esto de ser un bebé. Frank es un personaje con la incapacidad de, digamos, procesar un montón de cosas. Y creo que la película trabaja muy bien esto de que Frank lo que hace es, por esta incapacidad de procesar un montón de cosas y de conectar, violenta. O sea, la única forma que tiene de conectar con el mundo es la violencia. Y me parece que esto Lynch es un comentario también a este tipo de gente que obviamente es menos caricaturizado que Frank,
sí,
pero que tiene estos outbursts de violencia. Y es como una caricatura de lo masculino. Me reí mucho en el último visionado que hay una parte en donde está por pegarle a McLachlan.
Sí.
Y antes de pegarle, agarra y hace en la pose de los músculos y dice: ¡cierto, mis músculos! Y los secuaces como que le dice: ¡ah, oh, sí, sí, sí! Es como está todo el tiempo diciendo: ¡sí, no, pero no! Que la interpretación de Dennis Hopper es impresionante y es como muchas cosas de esta peli es muy memorable. La intro que vos describiste es una intro que te va a quedar en la cabeza. El detalle de la máscara que vos bien nombraste de Frank te va a quedar completamente en la cabeza y lo ayuda un montón el uso de sonido que hace Lynch. Pues ambas cosas tienen complementos muy fuertes de diseño de sonido y ya ni hablar de la música.
No, la música es algo totalmente sin precedentes. Es una de las colaboraciones, me parece, más distintivas del cine a la, digamos, a la altura de que puede ser, no sé, Spielberg, Williams o, bueno, no sé, Nolan, no lo quiero nombrar para que no me tires nada, pero Nolan con Zimmer,
claro.
O sea, son esas colaboraciones que vos decís no existen en ningún lado. Y me parece que Angelo Badalamenti, que murió hace poco,
sí,
en el 2022, era uno de los colaboradores máximos de David Lynch.
Sí, 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 y que realmente hablaban el mismo idioma en muchos sentidos. Toda la música de Angelo es muy evocativa y acá también tenés interpretaciones muy buenas. Los dos cantos de la canción Blue Velvet, que está una voz masculina y la voz femenina de, no sé si es Isabella Rossellini realmente, pero de su personaje,
sí,
están impresionantes. Y lo mismo, bueno, hablando de memorables y de música, la parte de Ben, en donde canta, este personaje de Dean Stockwell,
sí,
que es hermoso porque son esos personajes que tienen una escena en una película y que te quedan tanto en la cabeza como el resto de la peli casi, cantándole esa linterna, esa luz. Y hay algo muy interesante también que noté ahora viéndola, que es que hacia el final. Bueno, no hacia el final. Cuando Frank conoce al pibe del protagonista y se lo lleva en un momento, lo saca del auto y lo va a golpear para dejarlo ahí tirado. Y lo que hace antes de golpearlo es se empieza a poner labial, a maquillar, y se alumbra la cara con las linternas, que es exactamente lo que hace Ben, de estar maquillado y con la luz en la cara cantando.
Sí.
Y está muy bueno esto de que Frank lo respeta a Ben, lo idealiza un poco, y es esto de ver de abajo de alguien. Creo que también es un paralelismo entre lo que hace el protagonista de McLachlan y el por ahí detective o su padre.
Sí.
En donde realmente están no creciendo, sino que hay un personaje que no pudo crecer, que es incapaz de hacer lo que es Frank, y por eso tiene estas reacciones violentas y demás. Y McLachlan un poco está con miedo de eso, y al mismo tiempo, para ese punto de la película, ya empieza a verse capaz de eso, ¿no? O a un punto, porque es cuando finalmente Dorothy le pide que le pegue,
sí.
Y después diciéndole no mucho tiempo, le pega una cachetada, y esa cachetada él la repite, la recuerda y se pone mal, llora. Y es eso de, tipo, si él, siendo tan, entre comillas, inocente y demás, fue capaz de o violentarse o hacer responder ante el pedido de violencia de otra persona, no sabe de lo que es capaz. Y esto también tiene miedo. Yo creo que el personaje todo el tiempo es curioso del misterio y demás,
sí.
Pero teme lo que le espera. Creo que es como un escapismo esto del misterio para él.
Es que ahí entra en juego lo que vos decías antes de que opera en ciertos sentidos como una especie de coming of age. La película es básicamente Lynch diciéndonos que uno no tiene que adelantarse a ciertas cosas.
Claro.
Entonces, como que el personaje de McLachlan, que no recuerdo el nombre.
Yo tampoco. Le puse protagonista.
Sí. No tiene que como que quemar esas etapas para no convertirse, digamos, en Frank. Porque él se ve como seducido por todo ese mundo de la adultez. Pero de alguna forma como que le da miedo, tiene como ciertos reparos y como que quiere salir. Y ahí es cuando, digamos, la trama o mismo los otros personajes como que le dicen no. Y como que le involucran de alguna forma, pero él, su actitud es la de reparo, de rechazo, digamos, de alguna forma de no querer adelantarse al tiempo. Y eso me parece bastante interesante. También como el tema del voyeurismo, cómo está tratado. Que algunos incluso la compararon bastante con Psicosis en algunas cuestiones, con esto de los protagonistas viéndose inmersos en una situación donde hay alguna persona, un psicópata, porque el personaje de Frank, digamos, sí, que es un psicópata, haciéndole mal a una comunidad muy pequeña.
Sí, entra mucho también dentro del voyeurismo lo que es Brian De Palma.
También.
Que hay varios paralelismos también con su trabajo. Me quiero quedar también con lo que decías de esto de no quiere crecer o que está en el proceso. Entonces, hay personajes que lo alientan a que avance naturalmente y personajes que lo quieren levantar. Y por ejemplo, me parece que es muy buena las dos caras de la moneda, que son el personaje de Laura Dern,
sí,
y Dorothy Vale, y el personaje de Isabella Rossellini, porque el personaje de Dorothy empieza una relación sexoafectiva con él. Ella tiene al esposo y al hijo raptado, y es como que él representa esas dos personas al mismo tiempo, pues es un chico mucho más joven que ella,
sí,
pero a la vez es un compañero para ella, no puede confiar, y él un poco le gusta esto de jugar a ser hombre ahora que puede, y es donde le dice esto de, bueno, hacer cosas que Frank hace. Obviamente ahí entra esto de la cuestión del abuso, que es muy fuerte en la película, pero también es lo contrario de lo que hace Laura Dern, que en muchas otras pelis el personaje de Laura Dern está codificado como una chica de preparatoria que alienta esto de, no, vámonos, está mi novio, vamos a otro lado, vamos a tomar cerveza, no sé, cosas de adolescentes yankees. Y en realidad, acá es lo contrario, le dice, che, me parece que no está bueno hacer esto, che, qué onda, no, tranca. Hay unas conversaciones muy buenas en donde el protagonista es como que abre la puerta a que se acerque o algo para algún beso o lo que sea, y ella le dice, creo que me tengo que ir, y él le dice, no, sí, dale, dale, tenés razón. Y es como esto de tomar las cosas con calma y con naturalidad y llevarlas como deben. Entonces tiene estas dos mitades en la cabeza McLachlan. McLachlan. Y el protagonista tiene esta duda de cómo proceder. En algún punto lo que hace es avanzar queriendo forzarlo. Y hacia el final de la película dice una frase. No vamos a tocar spoilers reales, casi son detalles. Encuentra una escena de crimen.
Sí.
Y dice en voz alta, voy a dejar que los encuentren ellos mismos. En lugar de seguir metiéndose,
sí,
fue corriendo a un lugar temiendo que encuentre lo peor, encontró algo extraño y dice, voy a dejar que se ocupen otros. Él sabe que no es su lugar. Y es muy interesante porque el clímax normal de una película hollywoodense, que es un tiroteo,
sí,
es paralelo a esta secuencia y él no está ahí.
Sí.
Porque son los adultos que están teniendo el tiroteo, él no tiene nada que hacer. Entonces, él encuentra su lugar diciendo, no, el climax no es mío. O sea, yo no voy a tener que ir y no me voy a adentrar en eso. Es algo ajeno para mí. Y es muy bueno que la película le redobla la apuesta diciendo, no, no, ahora el climax va a ir hacia vos.
Claro.
Y hay una situación ahí.
Es lo que pasa, bueno, lo que te decía antes, como que él quiere decir, bueno, no, no me voy a meter más porque hasta acá llegué, y de repente está yendo el villano a él. Entonces, como que no puede salir de esa situación, por más que quiera, porque incluso usa el radio policial como para pedirle ayuda al policía, y bueno, da la casualidad de que Frank tiene un radio, entonces sabe todo lo que estaba haciendo, básicamente. Entonces, es nuevamente eso, es Lynch diciendo, bueno, de alguna forma vos no querés crecer, pero vas a crecer.
Sí. Y es también, Lynch, esto que dijiste de los radios, es una cuestión en donde él presenta todas las temáticas muy él, pero al mismo tiempo presenta un montón de estructuras narrativas que son más propias del cine comercial ajeno a él. Uh-huh. Entonces, está bueno porque es súper procesable por cualquiera. O sea, no está acostumbrado al cine de Lynch o el tipo de cine más, no experimental, porque no lo es, pero que te evoca otra cosa que no es simplemente narrativo.
Sí.
Si estás más acostumbrado a pelis que se pueden resumir en artículos de Wikipedia, Blue Velvet igual funciona para vos. Entonces está muy bueno eso, porque después como que le suelta la mano a eso porque se da cuenta, no necesito hacer esto tanto. Post Twin Peaks dice, ya está, ya hice, tipo, lo estructuricé, está bueno todo, pero quiero llevarlo a otro lado, no quiero volver a caer en Doom.
Claro.
Entonces es casi que se prueba a sí mismo que no puede hacer bien. Entonces lo hace y después lo deja un poco de lado. Creo también es un valor dentro de lo que es Lynch, que él probó que puede hacer Elephant Man, Blue Velvet, tiene la capacidad de hacer éxitos
sí.
comerciales y normales, como pocos, y aparte decide hacer otra cosa, que es un poco también a lo que van sus personajes siempre, ¿no? Son muy dedicados y al mismo tiempo no los llevan a las últimas consecuencias. Cooper es un policía, pero no es esclavo de ser policía. Acá el protagonista tiene alma de detective, si quiere, pero se da cuenta en un momento y dice, no, ya está. O sea, voy a ir a hablar a las autoridades. Me da mucha risa el encuentro de este mundo de niño y adulto, que es al final cuando cree que lo está siguiendo Frank en el auto y es el exnovio de Laura Dern, que se tranquiliza un poco.
Sí.
Y en cuanto aparece Dorothy Valley,
sí,
súper choqueante visualmente como aparece, inmediatamente el bully o el jugador de preparatoria de fútbol,
sí,
dice, wow, tranquilo, nos vamos, disculpa, y se va. Porque es un pibe normal, o sea,
claro,
en una película sobre adolescentes sería el villano, una terrorista, lo que sea, pero acá inmediatamente dice, wow, pues, tranca, anda, claro, disculpa, chao, me voy. Es una persona normal, es un niño normal. Entonces es como que se encuentran estos mundos y hay uno donde claramente le gana, pero porque es muy peligroso, o sea, es increíble.
Sí. Creo que es una de las grandes obras maestras de Lynch. Y también hay que destacar, porque bueno, antes hablábamos un poco de la música y el diseño de sonido, que está muy bien. También habría que hablar un poco de la fotografía, que me parece que lo que hizo este Frederick Elms es espectacular. De hecho, es bastante contrario a lo que podría preverse, digamos, en una película así de carácter hollywoodense. En el tratamiento de las sombras y cómo los primeros planos de los personajes, especialmente del protagonista, sumido en sombras, es algo que no es muy habitual en este tipo de producciones, y él va con todo. Y después, cuando vos ves la obra de él como director de fotografía, podés entender un poco más su colaboración con Lynch, porque él, bueno, es habitual colaborador con Lynch, hizo varias cosas más, había hecho Wild at Heart también, que ahora se me fue el nombre en español.
Salvaje en corazón.
En el corazón salvaje, pero también fue colaborador de Ang Lee, de Charlie Kaufman, de Jim Jarmusch, todos directores con los que de alguna forma, más allá de las diferencias obvias de estilo, puedes emparentar, digamos. Y bueno, eso explica un poco también por qué Lynch lo eligió.
Agrega un montón de carácter a la película y al mismo tiempo la distingue bastante de lo usual, porque creo que no puedes encontrar muchas pelis en donde, como esta, hay, no sé, mínimo 3-4 escenas en donde el sujeto de la escena entra en sombras, está completamente en penumbras y entra a la luz, y no es un villano revelándose, no es un malo de Bond, es el protagonista que está caminando, pero eligen ese tratamiento visual como para demostrar que son momentos de luz en donde se encuentran los personajes y que están en penumbras por momentos también, que lo hacen Laura Dern y él, creo, en varias ocasiones.
Sí.
También me gusta mucho en el principio, hay una, cuando está yéndose de su casa, no sé si por primera vez, el protagonista está bajando la escalera y hay un spotlight en él completamente estético, para nada intentando ser realista. Y son decisiones que cualquier director de fotografía puede decir, dale, vamos, vamos eso. Pero también, como decís, uno que no tiene el pedigrí del que trabajó en esta película, por ahí diría, che, ¿por qué no lo hacemos como para que la gente por ahí no crea que soy malo haciendo mi trabajo?
Claro.
Por ahí hay gente que puede ver esto y decir, ja, mira qué poco realista lo hicieron, tío. Y sería una forma incorrecta de verlo, pero ciertamente en Hollywood existe mucho eso. La industria piensa mucho en el miedo a cómo lo verá gente que por ahí no lo entienda. Y acá hay un montón de ejemplos en eso. Hay un montón de momentos, Lynch todo el tiempo pide que haya una sobreexposición de algo, que se queme un sujeto o algo.
Sí.
Para un montón de directores de fotografía sería, no, no me gusta eso, no quiero hacer eso.
Y es arriesgado. Lo mismo esto que decías vos de la escalera o ciertos momentos que pueden tildarse como oníricos, que es una de las que menos volada de Lynch, que menos tiene esa implicancia con los sueños, como si puede ser Twin Peaks o, bueno, Mulholland Drive, Lost Highway. Pero sí, generalmente también tiene esas decisiones como, bueno, tocar la velocidad de obturación como para que la imagen esté más como si fuera un efecto así medio
Distorsionado.
distorsionado, psicodélico. Eso es muy habitual también y hay muchos, sí, DFs que pueden llegar a tener miedo.
No solo lo dejarse de buena manera, sino que con carácter, porque algo interesante es que crea estos estilismos, pero no se va del realismo en el sentido de no se pone a deformar demasiado, al punto de que cuando el protagonista tiene esa pesadilla, ahí ya sí hay deformación de imagen, juego de obturación, y después creo que hay una intención de que cuando aparece Dorothy al final, en medio de la noche, que se la llevan a la casa de Laura Dern, es una situación muy de pesadilla, ¿no?
Sí.
Encontrás a alguien en esa situación, no sabes qué hacer, vas a buscar al padre de alguien, pero no está, o sea, es muy pesadilla de niño, y no está tratada visualmente ajeno a la realidad. Porque es muy importante que los personajes vivan en el mundo real, porque así es donde más golpea toda esta situación. Cuando cuenta los sueños, Laura Dern cuenta un sueño en donde hay pájaros, que son la luz y Lynch, Lynch, Lynch.
Sí.
Y al final como que se realiza un poco eso, pero no de forma sobreestetizada, simplemente hay pájaros y están bajo el sol. Y
Sí.
ya se sobreentiende, eso es a lo que se refería. Me parece que está muy bien tratado del guión y de la fotografía en conjunto, todas esas
Sí.
cosas.
Bueno, en la secuencia inicial es también eso, digamos.
Literal.
Y esto que vos decías de estos pájaros que son robins, que son petirrojos, serían en español. ¿Cómo serían? No, no recuerdo bien la especie de
El pájaro
pájaro.
rojo, sí.
Pero sí, como que tienen una implicancia, un simbolismo para lo que quiere contar Lynch, que es que cuando iban a aparecer, como que iba a reinar el amor, algo así medio naif, pero fíjate que cuando aparece sobre el final el pájaro, también se come un bicho. Entonces vuelve también esa obsesión de Lynch con los bichos, de hecho también la oreja, en esa imagen que es bastante de Buñuel, la
Sí,
oreja llena de hormigas,
totalmente.
como que siempre están en conjunto la trama con los insectos, los bichos y todo eso oscuro.
Y está bueno que cuando encuentra la oreja al principio de la película, es una oreja peluda, totalmente sucia, fea, le da asco.
Sí.
Y cuando termina la película, la cámara sale de la oreja de él y revela que de alguna manera él ahora tiene la oreja peluda, porque un poco el que es un hombre ahora es él, y en lugar de tener miedo o asco, simplemente lo toma con naturalidad. Tiene un montón de estas cositas. Es una peli que le gusta arrancar y terminar. Tiene esto medio de cuento.
Sí.
Y es por eso colabora esto de los Robins, digamos. Y es un poco, va un poco esto de la compañía. O sea, para el personaje de Laura Dern, McLachlan son los Robins y para él es ella. Entonces tiene esto de afrontar las cosas en conjunto. Ciertamente ambos personajes durante la película llevan adelante las dificultades por hablarlo entre ellos. Que eso también, hacia el final, es como que Laura Dern se enterna, su nombre de personaje es Laura Dern. Se entera de cosas del protagonista que en otra película, en una construcción narrativa ficcional boba, sería tipo, bueno, no van a hablar más hasta dentro de un tiempo, no sé qué. Y hasta esa misma noche, llaman y dice, ¿qué onda? ¿Qué fue esto? Lo explican y dice, perdón, discúlpame, y conversan como personas. Por ahí uno podría decir que es demasiado para la edad que tienen, porque
Sí.
ella debe tener 17, 18. Entonces por ahí podría no procesarlo tan inmediatamente, pero el guion hace muy bien de decir, no, o sea, se quieren, disfrutan de su compañía, son amigos. Llaman y hablan. En otras pelis no lo hace jamás. No dedicarían a resolverlo rápido, pues no les interesa, querrían melodramatizarlo.
Sí, no subestiman, digamos, la capacidad emocional y también de
Exacto.
vínculo de dos adolescentes, sino que lo tratan de una forma que es tanto más funcional a niveles narrativos y también un poco más adulta, porque de hecho son dos personajes que están en el mundo adulto, entonces tienen que reaccionar de otra forma.
Tienen que aprender a reaccionar también. Bueno, encontré otros personajes también, creo que vos nombraste que hay tildes de Twin Peaks. Y en la primera escena del padre de Laura, del detective, es muy coop. Es tipo, ah, una oreja, buenísimo, vamos al laboratorio. Y es muy así, y después lo pierde un poco el personaje, pero está bueno para el inicio. Y bueno, las, no sé, abuelas del protagonista también tienen esos comentarios que son muy de personaje secundario de Twin Peaks. De andar a ver, ah, esto es terrible, ah, tiene esa cualidad de caricatura.
Bueno, cuando él está haciendo como una especie de vigilia frente a lo que están haciendo los mafiosos en la dirección esa que consigue, que es el departamento de Dorothy, lo está haciendo con una cámara que parece muy antigua y muy rudimentaria de espía, y juega un poco también con esto de que será medio atemporal, que es un poco también lo que busca en Twin Peaks. Entonces también tiene ese tipo de cuestión.
Sí, totalmente.
Creo que ya hablamos bastante de la película y me parece que se recomienda sola. Es una de esas películas que no tengan miedo a, che, no, Lynch no es para mí, me parece que es para otro tipo de espectador. No, la verdad es que bastante amable, no es Mulholland Drive nuevamente. Pueden arrancar con esta, después si les intriga, se pueden ir metiendo en la oscuridad como hacen el personaje de Kyle MacLachlan y ver las otras que son un poco más difíciles, entre comillas. Pero también está bueno recomendar que hubo hace poco, en 2022, si mal no recuerdo, un documental de algo que mencionamos muy al pasar. El documental se llama Lynch Oz y tiene que ver con toda esta cuestión o esta simbología que busca David Lynch en sus relatos para incorporar al Mago de Oz, que es una de sus películas favoritas, increíblemente. La verdad es que es una de esas películas ensayo que están muy bien realizadas. Podría ser una boludez y la verdad es que no lo es. Tiene mucho material de archivo, mucha recopilación de escena contrastada con películas y con muchos cineastas que responden a esa información mostrada. Mucho fan de Lynch también.
Bueno, John Waters, la presencia de él, como que legitimiza un montón el documental.
Claro.
Es de un cineasta muy acostumbrado, ya ha hecho varios documentales de cine.
Sí.
Lo has nombrado vos en otros capítulos también incluso. Son muy recomendables varios. Pero este es, creo que es el último que hizo y se nota un poco como mejorado esta narrativa que va implementando.
Sí.
No tan acotada a una escena en particular, sino al todo el trabajo. Y como decía, la presencia de John Waters, que es otro cineasta alternativo estadounidense,
sí,
como que brinda como, no solo de legitimidad, sino diciendo, ah, mira, o sea, si a Waters, ponle que le diera una montaña de guita, ojalá, pero si le pareció interesante al menos hablar un poco del tema, debe ser interesante, seguro. O sea, a mí me pasaba eso antes de verlo. Y es Lynch barra Oz.
Sí, Lynch barra Oz es de Alexander Philipp, que había hecho ese documental de el fandom versus George Lucas, después había hecho 78, no, 52, que habla sobre la escena de la ducha de Psicosis, y había hecho Memory of Alien, que ese es creo el que nombré hace un par de capítulos, y sus películas, como bien vos decías, van mejorando, y creo que la de Lynch es una de sus mejores.
La de Alien, como que algunos dijeron, ah, bueno, es medio, no sé si era flojo o demás, les pareció, creo que esta la pone a la altura de la primera, incluso, ese tipo de cosas. Pero antes de terminar también, que me parece una buena recomendación esa, quería decir también, hablar un poco brevemente de que me parece interesante que esto del personaje de Frank,
sí,
de alguna manera yo hablé como esta persona que no, incapaz de crecer, que no puede conectarse con otra forma que no sea la violencia. También un poco otra lectura que había tenido que me parecía interesante es esto de Frank como una persona que es incapaz de crear y solo puede hacer eco o recepcionar. Porque Frank imita, hay un montón de situaciones en las que pretende ser algo que no es y demás. Y creo que está esto de que Frank en un momento le dice eso, somos iguales, le dice al protagonista. Y no es solamente porque Lynch dijo, ya fue, voy a poner una frase súper obvia del cine en general.
Sí.
Sino que realmente creo que hay esto de que el miedo del protagonista es ser como Frank. Y el miedo también es terminar en eso, de él es fan, sigue los misterios y demás, pero no se adentra en ninguno, no termina de ser. Y es como que la decisión de desconectarse de ese mundo o de hacerlo a su debido tiempo se me hace un poco como incluso autobiografía por parte de Lynch, esta película, en esto de él pasando de ser alguien interesado en, no sé, en el arte, en el cine y demás.
Sí.
En la peli el arte lo toman como eso. Frank admira a los artistas porque quiere que Doris te cante y admira a Ben porque canta. Y él quisiera cantar, pero no puede. Entonces hay un poco de eso también. Esta peli es súper universal, lo pueden ver cualquiera, como bien dijiste. Y es súper interesante de hablarlo con alguien.
Sí.
Hay muchas veces que se cae en esto de Lynch no se habla porque es súper ofuscado, es revolado, o directamente de no usted tipo, no está bueno, ¿no? Pero lo más interesante de Lynch se me hace siempre que es discutirlo, charlarlo, no como teorías que le hace mal porque en post-YouTube es mala palabra hablar de esas cosas, sino como interpretación y mira, esto me parece que evoca esto, va esto.
Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Lecciones de Cine, que después tuvo una segunda parte que se llama más lecciones de cine, que es un autor francés que tuvo entrevistas con varios directores de renombre conocidos, la mayoría norteamericanos, hay algunos europeos también muy interesantes. Lo primero que uno pensaría, porque aparece Lynch en el primer libro, es, bueno, Lynch me va a decir todo, todas cosas voladas, digamos, no me va a decir, no me va a dejar nada, y la realidad es muy distinta. De hecho, dice cosas más coherentes y cosas más a tierra que el resto de los cineastas. Incluso hasta revela algunos de sus truquitos como realizador, ¿no? Para determinar o como para hacer determinados recursos narrativos que a él le funcionan de determinada forma, desde travelings y otras cuestiones. Y vos decís, no me esperaba para nada esto de un tipo como Lynch. Y la realidad es esa, que el tipo es más sencillo de lo que aparenta de alguna forma. De hecho, creo que cuenta la leyenda, eso de la historia sencilla la terminó siendo porque más o menos que le rompieron tanto las pelotas de che, todas tus películas son difíciles, que dijo, voy a hacer esta, y tuvo sus nominaciones al Oscar y a los premios y qué sé yo, y bueno, ahora voy a hacer lo que quiero. El tipo es un cineasta con todas las letras y con que, nada, tiene su estilo, pero no es inalcanzable o inabarcable.
Y ciertamente no es inaprochable en el sentido de que sus premios son para Barça.
Sí.
Esta en particular me parece que tiene eso de que es súper interesante, súper divertida. Y real, estar bueno. Con esto nos despedimos por esta semana. Uh-huh. Así que seguramente hablaremos en otro momento de Lynch. Yo particularmente de Eraserhead me gustaría hablar bastante.
Sí.
Me gusta ese bebé. Ah, esto iba a decir lo último que vos dijiste, es sorprendente que le guste el modo de voz. Creo que la frase de Lynch es, no hay día de mi vida que no piense en el modo de voz.
Sí.
Porque lo piensa todos los días. Y eso me parece que Lynch te abre la puerta a eso. Si nunca has visto una peli de Lynch, después de ver una o un par, vas a encontrarte muy seguido viendo cualquier otra cosa y diciendo, eso, la famosa esto es lynchiano, que se usa tan mal usualmente.
Sí.
Pero es verdad que hay un montón de momentos de otras narrativas más corrientes que evocan algo por momentos, una iota de similar a Lynch, y que te lo recuerda. Es como, mira que bueno, algunos sienten, por ejemplo, cuando Messi hacía algo cuando era chico y decían, ese tipo de cosas. Es lo mismo un poco, es como que evoca. Y realmente hay muchos momentos. Es como que se abre una puerta, parece que lo más interesante siempre es eso, o sea, abrir una puerta que de repente todo te es un poco más claro, o que encuentres, no referencias, pero momentos que te lleven a eso que disfrutaste tanto, como lo es momentos como esta intro, un montón de cosas. Esta película tiene a montones.
Bueno, en la televisión tuvo una influencia enorme con Twin Peaks.
Sí, ande, claro.
Un montón de series después bebieron de ahí.
Bebieron del río de David. Con esa frase, nos despedimos hasta la próxima semana.
Nos escuchamos.